con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Siguen los líos en Eurovisión. La última hora es que Países Bajos no participará esta noche en la final. Ana Huertas.
Cris, acaba de confirmarse hace tan solo unos minutos. La Unión Europea de Radiodifusión ha anunciado que Joost Klein, el representante de los Países Bajos, no va a actuar esta noche tras un incidente ocurrido después de su actuación durante la segunda semifinal del jueves. Según ha explicado la entidad organizadora de este festival en un comunicado, la policía sueca ha investigado una denuncia presentada por una mujer del equipo de producción tras un incidente después de esa actuación del artista holandés en la segunda semifinal del jueves. Por lo demás, Cataluña celebra hoy la jornada de reflexión previa a las elecciones autonómicas de mañana. Casi 6 millones de ciudadanos están llamados a las urnas, mientras se calcula que el porcentaje aún de indecisos roza el 16%. Aún en Cataluña es noticia que cientos de familias se han organizado para denunciar el desplome del nivel educativo en esta comunidad autónoma. Algunas aseguran que sus hijos no saben sumar ni restar en tercero de primaria y piden más rigor académico a la Generalitat. Dori Huertas, impulsora de esta iniciativa, ha explicado en el fin de semana con Cristina qué es lo que está pasando en las aulas catalanas.
Hemos aprovechado el debacle que ha creado PISA y que realmente ha sido el punto de inflexión para que realmente empezaran a pensar que estas maneras y estos nuevos modelos de educación no estaban funcionando, y entonces nos hemos organizado en esta plataforma para reivindicar que se tiene que cambiar, porque es que nuestros hijos no están aprendiendo correctamente.
Y vamos con más asuntos. La madre del niño Gabriel Cruz, el pescadito, el niño asesinado por la pareja de su padre en febrero de 2018, ha convocado esta tarde una concentración en Almería para evitar que producciones audiovisuales se puedan lucrar con la muerte de su hijo. El asesinato del pequeño Gabriel se convirtió en uno de los casos con más repercusión mediática en España. Ahora las series basadas en crímenes reales pues se están convirtiendo en las más vistas en distintas plataformas. Y la pregunta es, ¿por qué causan este furor series basadas en casos reales que pueden llegar a afectar a las familias de las víctimas y por qué nos llaman tanto la atención? Lo explica la psicóloga Silvia Álava.
El hecho de ser real hace que nos enganchemos todavía muchísimo más. ¿Por qué? Porque hay una parte de nuestro cerebro que está diciendo, es que esto es real, es que esto ha ocurrido, esto no es una historia que está súper bien montada, sino que es algo que ha pasado, y ese morbo por querer conocer más qué es lo que pasa, pues que hace que muchas veces se enganchen las personas más que cuando se trata de una ficción.
Y si estás pensando en hacer planes para lo que aún queda de fin de semana, que es mucho, pues te cuento que en la mayor parte de España vamos a tener sol y temperaturas bastante más altas de lo normal en esta época del año. En muchas zonas a mediodía se va a llegar a los 30 grados, como nos ha contado el hombre del tiempo de COPE, Jorge Olcina.
Estamos bajo la influencia, ¿no?, de una masa de aire cálida. Es un aire que, como sabemos, viene del norte de África. Es el aire que provoca estas subidas de temperatura. No es muy intensa la llegada de esta masa sahariana. Por tanto, aunque sí estamos en condiciones, temperaturas pues por encima de lo que sería normal para un mes de mayo, pero no se habla de ola de calor, bueno, nada que ver, ¿no? De momento van a ser 2-3 días hasta el próximo lunes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y estamos pendientes del segundo partido de Rafa Nadal en el Masters 1000 de Roma. Nadal, Alex Alguero.
Nada, sigue con su puesta a punto de cara a Roland Garros, y este sábado le toca enfrentarse al polaco Hurkacz Ángel García.
A punto de empezar el partido, porque acaba de terminar el de Iga Świątek, la número uno del mundo. Nadal, que va a jugar precisamente ante otro polaco, ante Hubert Hurkacz, el primer gran test de nivel desde que volvió, el primer top ten al que se va a enfrentar, número nueve del mundo, con un gran saque, aunque Rafa ya ha avisado, y lo hemos venido contando en el partidazo de COPE, que toca morir o vivir, es decir, ir a por todas y ver si le da para competir en Roland Garros. En cuanto al resto de españoles, acaba de perder Alejandro Davidovich y se va al tercer set Paula Badosa.
En fútbol, en medio del huracán Mbappé, que ayer anunció que no seguirá en el Paris Saint-Germain la próxima temporada, hoy se juegan 4 partidos de Liga: a las 2 Mallorca-Las Palmas, a las 4:15 Villarreal-Sevilla, a las 6:30 Granada-Real Madrid. Ancelotti va a hacer muchas rotaciones ante un equipo que podría descender a segunda si no gana, y a las 9 el Athletic Osasuna. Y en motociclismo, Gran Premio de Francia, pole para Jorge Martín en la carrera al sprint de MotoGP, que va a arrancar a las 3 de la tarde.
Gracias, Alex Alguero. Continúas en COPE, estás escuchando el fin de semana con Cristina.
Querida mía Ana Huertas, a las 2 nos juntamos para el gran informativo Mediodía COPE, y aquí vamos con Eurovisión.
Ya sé que soy solo una zorra, que mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida.
buen momento. Solo era cuestión de tiempo.
Bueno, pegajosa o pegadiza lo es la zorra de Nebulosa. Y en las encuestas va mal. La cuestión es que el tiempo pasa volando y ya se nos ha echado encima la final de Eurovisión. Esta noche a las 9, las 8 en Canarias, arranca la final y somos 1 y 2 y 3 los que hemos hecho piña. Yo ya he hablado con mi hija, con mi ahijada, están las porras en marcha y nos vamos a juntar porque la risas que nos echamos son importantes. ¿Vosotros sois de seguir Eurovisión, Sirena, Peli?
Últimamente por trabajo, sí.
Sí, total. Si no, yo no lo veo.
Hubo un año...
Luego me gusta.
Sí.
¿Qué?
El año que me sacó Paloma de la cama, que estaba ya dormido.
A ver, y a Chanel.
Chanel, porque me decía que íbamos a ganar. ¿Qué ganamos?
Y... Hombre, al final te enganchas. Al final ves que todo el mundo está ahí, que venga Eurovisión para arriba, para abajo. Hoy tiene su tal, porque con
es que tienes
a zorra,
ese punto de porras, de amigos, de familia. Claro. Y sobre todo, es de los pocos grandes espectáculos musicales en la tele, porque eso ya no existe. Bueno, vamos a recabar ayuda enseguida, pero recordaros que el dúo alicantino Nebulosa, integrado por Mary Bass y Marc da Sousa, va a representarnos, que zorra es desde luego una elección muy polémica y que no todo el mundo está de acuerdo, y que además tenemos un montón de problemas por la presencia de Israel en el certamen, que muchos condenan, por el abucheo de que está siendo objeto la pobre criatura de 20 y tantos años que había ganado la representación, y por una noticia que acabamos de conocer hace solo unos minutos, que es la expulsión del representante de los Países Bajos, que por cierto era uno de los favoritos para alzarse con el micrófono de cristal con esta canción.
My friends and friends of name de Bane en Arvene. Ik wil weg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus.
Nos acompaña como siempre Jorge Miralles, senior producer del grupo COPE y sobre todo Eurofan. Querido Jorge, buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
La que se ha liado con la cosa de los Países Bajos. ¿Tú sabes algo de lo ocurrido?
No se sabe más, aparte de lo que han dicho en el comunicado. Y estamos un poco a la espera de que pues amplíe la información.
A ver si sabe algo Luis Mesa Cabello, que es especialista en este sector, en Eurovisión, y fundador del perfil Eurovisión Historia, ciertamente una referencia. Luis, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Me alegra vuestra energía. Hace falta en un día como hoy. Me está dando una alegría hablar con vosotros.
A ver, Luis, ¿qué ha pasado con este señor? Que no sé cómo se pronuncia, porque si hay una cosa desconcertante en la pronunciación es el flamenco, el idioma de los Países Bajos, no el balón, sino el flamenco, es rarísimo de pronunciación. No sé si es Jost Klein o Jus Klein, no lo sé.
Maravilloso, yo creo que con Jost Klein tiramos, y bueno, os cuento un poquito porque acaba de salir el comunicado oficial de la Unión Europea de Radiodifusión. Este chico tuvo un incidente. El jueves, antes del ensayo ayer, el dress rehearsal, el ensayo general, en el cual debió tener una discusión bastante fuerte con una empleada, con una fotógrafa de la organización. Un hecho que atenta contra las normas del festival, un hecho que fue investigado tanto por la policía sueca como por la fiscalía. Este chico tuvo que ir anoche a declarar y, evidentemente, con un proceso abierto y una denuncia de esta chica, la UE ha decidido que su participación ha acabado. Problema, que este chico fue uno de los artistas, digamos, más críticos en la rueda de prensa posterior a la segunda semifinal de Eurovisión, interpeló a las preguntas que se hicieron a Israel, y como que el fandom está, ya sabéis que en Eurovisión esto de especular es lo que va a la moda, y el fandom está completamente enfadado porque uno de los artistas que era más contrario a la presencia de Israel ahora no participa esta noche.
O sea que se ha juntado la polémica con el asunto israelí con el asunto flamenco.
Sí. De hecho, antes que nada, no existe ningún tipo de correlación entre la delegación israelí y el caso de Jost Klein, una delegación israelí que también se está hablando mucho de ella. Porque no digamos que estén siendo los más cordiales dentro de la burbuja de periodistas. De hecho, desde aquí un abrazo a nuestro compañero Juanma Fernández, de Blooper, que ayer sufrió una agresión verbal por parte de periodistas de Israel. En una situación que, sinceramente, no, para mí esto no es Eurovisión. se ha convertido en una cosa muy distinta a lo que yo he crecido y lo que llevo cubriendo 10 años.
Claro. Es que esto es un concurso musical con ese sesgo además europeo que siempre es muy animador y ahora nos encontramos con que se dinamita en todas las direcciones. Bueno, pues lo recordamos. Josh Klein, el representante de los Países Bajos, no podrá cantar, se le ha dado de baja porque ha tenido una fuerte discusión con una de las miembros del staff de la organización del concurso.
¿Y también ha habido jaleo con Italia?
Sí, bueno, Italia ayer, evidentemente los artistas llevan 4 o 5 meses pasando una experiencia bastante mala. Es decir, pasar de representar a tu país a tener que posicionarte en favor o en contra de un conflicto bélico que divide prácticamente Europa es muy difícil. Y ayer Angelina Mango decidió tomar la suerte, la justicia por su mano y plantarse en el centro de prensa simplemente a cantar el Imagine de John Lennon y a ofrecer un mensaje de paz, que parece un gesto muy bonito, además trajo unas pizzas, que es una cosa bastante bonita también, que nos den de comer un poco. Y lo cierto es que dio mucho que hablar, pero también parece que ha recibido un toque por parte de la organización, porque nos llenamos la boca de que es un evento apolítico, pero es que este año es imposible que lo sea.
¿Y qué ha pasado cuando ella ha hecho lo de las pizzas?
Pues nada, ya llegó, hizo un comunicado diciendo que ya habla a través de su música, que se sentía culpable por la situación, porque claro, cada país le exige a su representante una posición, una ideología, una postura, cuando realmente no es más que el intérprete y el representante de una televisión pública. Cantó la canción y se marchó al momento de una manera un poco extraña. Esta mañana ha indicado que es que ella no quería acaparar la atención, sino quería que fuese la canción la protagonista. Y según se dice, pues algún cototoque se le ha dado al respecto de que no me entre en temas políticos. La cosa parece complicada que sea.
Ya. Bueno, vamos a abordar en primer lugar el tema de Nebulosa. ¿A ti te gusta, Jorge, el tema de la zorra?
A mí sí que me gusta. Vamos,
¿te parece pegadizo? ¿Te parece?
A mí me parece que es un tema súper viral, que gusta también a muchísima gente y que, desde luego, tal como vimos en el Malmo Arena, creo que la gente y el público se levantó cuando tuvo la canción.
Lo raro es que estamos, Luis, mal en las encuestas, ¿no?
Sí, es algo que veíamos venir. Evidentemente yo creo que el tema está amortizado con su éxito en streaming, es la sexta canción más escuchada del festival, con el debate que nos ha generado en el país también, ¿no? Que es interesante que una mujer de 56 años rompa la barrera del edadismo y encima con un mensaje tan potente. Y creo que tenemos una canción que es una balsa de aceite en la final. Yo creo que son 3 minutos donde la gente se olvida de silbar, de pitar, de pelearse y se dedica a gritar zorra. Y la verdad que eso a mí me enorgullece mucho.
¿Y dónde estamos en las quinielas, Luis, con zorra?
Pues ahora mismo rondamos la posición 18, 19 de 25. Miren ustedes por dónde, son la 1 de la tarde y ya hemos ganado un puesto. Digamos a quedar en 26.
Ay, pero ¿por qué tenemos que ir siempre 25. Tan mal? Esto es desolador. ¡Qué barbaridad! Parece difícil acertar con el género musical que más gusta en Eurovisión. ¡Qué barbaridad! Bueno, ¿actuaremos, Jorge, en octava posición? Ese es el, creo que es el ranking, Luis, que nos han puesto.
Sí, bueno, está por ver. Bueno, técnicamente actuaremos en séptima posición. Países Bajos actuaba antes y ya no participa.
Claro.
Aquellos que voten, supongo que mantendrán ese famoso 8. Llevamos una semana dando la murga con que votemos al 8. Espero que no lo cambien.
Vamos a escuchar a la que es una de las grandes favoritas, el tema de Croacia, Rim Tim Tagi Dim.
Ciao, hey, I'm a big boy now, I'm going away and I sold my cow. Before I leave, I must confess, I need a round of decompress. One more time for all the good times. Tim, tim, taggy, diggy, dim, dim, dim.
Bueno, muy machoso, ¿no?
¿No se te ha ido la cabeza a Rammstein?
Sí. A mí no me gusta.
¿A ti no te gusta?
Me genera estrés. Y lo que decía Luis, creo que era, que es la nuestra es la de la balsa de aceite. Porque hay tanto ruido en las demás canciones, son tan atronadoras algunas, de verdad. Y encima lleva en la batería, que he visto el vídeo de la actuación, lleva como tapetes de ganchillo encima de la batería. Pero eso qué es, o sea...
Bueno, es una cosa
que rompedor, no sé.
¿Qué te parece a ti este asunto, Jorge? El Rim Tim Tagi Dim.
A ver, la actuación es un puro espectáculo visual. Es potencia, es fuego. ¿Funciona? Evidentemente sí. Es además la que más posibilidades o la que está en mejor posición para ganar. A mí personalmente, pues no es una actuación que especialmente me atraiga, me guste. Me recuerda a algo, no sé, algo que ya he visto, algo que
también.
Ya he escuchado.
¿No era a los monstruos esos islandeses? ¿Te acuerdas esos especies?
Sí, o también el año pasado puedo recordar alguna, pero no sé, es algo que no me destaca, pero la actuación es un espectáculo y está muy bien hecha y muy bien ejecutada, o sea que...
Vamos a ver si nos introduce Luis desde el punto de vista musical el Hurricane de Eden Golan, la representante de Israel, al margen de la polémica política. Curiosamente, la condena de la actuación de Israel en la Franja de Gaza ha llevado esta canción bien arriba. ¿Está segunda en las encuestas? ¿Puede ser, Luis?
Sí. Yo antes que nada deciros que es una canción que escuché al inicio de los ensayos. Yo he hecho un firme boicot a la candidatura de Israel este año. Creo que Eurovisión es un certamen musical en el cual priman las canciones. Y yo creo que esto evidentemente es una canción, una buena balada, con una buena voz, ¿por qué no decirlo? Pero una magnífica obra de legitimación israelí en un contexto europeo, podemos decir. Israel sufrió como 3 o 4 meses para llegar a Eurovisión. Envió 3 canciones, las 3 primeras fueron desestimadas por la UE por su mensaje político. Y esta última le quitaron un par de frases y se quedó como tal. Se iba a llamar October Rain, en referencia al dichoso atentado de Hamas en Israel. Y finalmente se ha acabado llamando Hurricane. Y sí, está segunda en apuestas. Por lo que contamos, los efectos de la diáspora, de la comunidad judía, hace que en un contexto como el actual, que Europa te legitime es lo más importante. Así que prepárense, porque muy seguramente ganen esta noche.
Ah, amigo, ¿y a ti qué te parece musicalmente, Luis?
A mí musicalmente me parece una balada más. Es decir, yo creo que entra en el punto de la power ballad, ¿no? Esa balada poderosa que tanto aparece en Eurovisión, con el componente lacrimógeno, evidentemente. Buscar la emoción. Y lo cierto es que además tiene un coro extra, el de los pitos de la grada. La grada ha silbado muchísimo a la canción, durante las semifinales se pitó con aplausos enlatados, con micrófonos quitados, pero creo que de cara a la final se mantendrá, así que estén atentos porque cuando actúe algo pasará seguro.
Fíjate. Vamos al suizo, a Nemo, con su The Code, que también está bien alto. Let everybody know I'm done playing the game. I'll break out of the chains. You better buckle up. I'll pour another cup. This is my boy, so drink it up, my friend. Es originalísima. Recuerda un poquito lo de los gorgoritos a la actriz, ¿cuál era? La cantante que hace años, una cantante así un poquito más gordita que hace
años. La israelí, ¿no? Esta, ¿cómo se llamaba?
Ah, sí, que sí. Lo hizo fantástico.
Que ganó.
Sí,
recuerdo el nombre.
Bueno, ¿qué te parece, Jorge?
A mí me encanta.
Hombre, o sea, original, es muy original.
Es muy original, combina muchos géneros. Y luego, visualmente, es un espectáculo. O sea, esa capacidad vocal, ese juego de con una estructura que tiene, moviéndose, haciendo que sea parte de la canción, está muy bien hecha. Y era una canción muy difícil de llevar al escenario. Yo creo que está muy bien ejecutada.
Habla de cosas también muy de moda, muy políticamente correctas, de identidad de género, de salud mental. Y yo creo que tiene muchas papeletas, ¿no, Luis?
Sí, de hecho el decode de Nemo es esa idea de estar entre el 0 y el 1. Ella se considera una persona no binaria y eso hace que nos muestre en el escenario a través de un balancín cómo es vivir la vida así, con toques de ópera, con toques de rap.
O sea, no binario es que ella se relaciona indistintamente con hombres y con mujeres.
Es una persona que no se define ni como hombre ni como mujer.
Uh-huh.
Y esa es la teoría, el estar en medio del código. Y es una auténtica actuación de musical. Vemos 3 minutos que podrían estar perfectamente en Broadway y es uno de los grandes favoritos. Y junto a Francia yo creo que se puede llevar el jurado. El jurado lo va a reventar.
Bueno, fíjate. Avanzamos con la lista de favoritos y nos topamos con Angelina Mango y su La Noia, Italia. La mia collana non ha perle di saggezza. A me hanno dato le perline colorate per le bimbe incasinate con i traumi. Fa snodare piano piano con l'età. Eppure sta una Pasqua, guarda zero drammi. Quasi quasi cambio di nuovo città. Che stare fermo a me mi viene, a me mi viene la noia. Me hace gracia porque hay esta rapidez vocal en muchas canciones.
Sí, la verdad que es una voz impresionante. De hecho, al final, con el a capela que hace, se puede, digamos, ver la capacidad vocal que tiene y, sobre todo, el ritmo y la capacidad que tiene de atraer la atención a esta canción, ¿no? Uh-huh.
Claro, lo que pasa es que se repite un poquito, ¿no? Con relación a otros ritmos que acabamos de oír. No sé qué.
Sí, a ver, Luis.
Me parece pegadiza, ¿no? Movida.
¿Cómo lo ves tú, Luis? Pero no me dice tampoco mucha cosa.
Bueno, es curioso. Es la primera mujer que representa a Italia en Eurovisión en 10 años. Que es una cosa que es espectacular. Ganar el Festival de San Remo no lo gana cualquiera. Y esta chica que es tremendamente joven, que acaba de iniciar su carrera musical. Yo creo que es de estas artistas que puede ser la sorpresa no esperada. Es una artista que da igual, tercera del televoto, tercera del jurado, y la media le acaba poniendo ganando. No lo sé, sea como sea, el último minuto es espectacular. Los últimos 60 segundos son increíbles.
Bueno, pues muy distinta la propuesta que vamos a abordar ahora, inspirada en la cumbia. No, esta, la que dicen que es inspirada en la cumbia, es esta, la italiana.
La italiana.
Vamos con nuestros vecinos de Francia. Estos presentan Mon Amour, que desde luego, mi amor, es un título muy francés.
Sí.
Dis-moi quoi tu penses, si tout ça sens. Désolé si je te dérange. Mon amour, te souviens-tu de nous, du premier rendez-vous? C'était beau, c'était fou. Je t'aime, je sais pas pourquoi. Je rejoue la scène, mais c'est toujours la même fin qui recommence. Tu n'entends pas ma peine.
Se ha ido, fíjate, a la balada, a la chanson.
Me duermo.
Es que es muy francés esto, ¿no? Muy pastel.
Es espectacular. ¿No? Es espectacular, sí, esa, bueno. Tenéis que verlo, o sea, en directo.
Me manda a la cama directamente.
No. O sea, una cosa es escucharlo, que a mí la canción ya de por sí me gusta mucho, me pone los pelos de punta, porque también es una canción que a veces, como todas las canciones, o te llegan o no te llegan. Entonces, si te llega, pues es una canción muy bonita. Y aparte, es que en lo visual es un espectáculo, porque veis a la cámara que, digamos, que atrapa, o sea, te atrapa con los movimientos que hace. Es un juego visual muy, muy potente.
Fíjate, a ver qué opina Luis sobre esta introducción de casi una chanson en el concurso.
Para empezar, ya hemos ganado, porque si no lo sabéis, os lo cuento, el 16 de noviembre albergaremos el Festival de Eurovisión Junior en España, ya anunciamos que Madrid será la sede. ¿Y por qué ha pasado? Porque Francia volvió a ganar el Festival Junior y piensa que con esto puede ganar el Senior, y volver a organizar no era posible. Así que es una candidatura que piensa que va a ganar el jurado, es muy emotiva, es una de las candidaturas con las que lloro, Cristina, pero yo es que estoy muy llorón, lloro con todo. Así que no sé si es viable o no, pero es una balada increíble, espectacular.
Pues puede dar una sorpresa como pasó con Portugal. ¿Os acordáis? Que sí. Era un tono completamente diferente. Y me gustaría escuchar la propuesta de Ucrania, que suena, atención, como posible ganadora del certamen. ¡Qué cosa más fea! Me perdonen, Jorge. ¡Qué convencional!
No sé, te iba a decir que me gusta, pero ya...
ya no
sé.
Te atrevas a decirlo. Hombre, claro, Ucrania es, digamos, está en el corazón de la gente, están siendo agredidos, es parte de la Europa en guerra, indudablemente tiene mucho apoyo en los corazones, pero yo encuentro la canción, no sé, a ver...
Lenin Funifa.
¿Tú la ves con posibilidades, Luis?
Bueno, no sé si yo la veo como posibilidades, pero sí es verdad que la Unión Europea de Radiodifusión le ha dado el peor puesto de salida de la gala.
Mira.
Salir en el número 2 es garantía de no que las cosas no acaben demasiado bien. Y en un certamen que ellos defienden como apolíticos, este año el 2 se lo han dado en Ucrania. Y la segunda peor posición, que es la 6, se lo han dado a Israel. Tengo más o menos claro que no quieren que gane una candidatura política de este año y veremos qué tal les va. Pero bueno, Ucrania para mí es el mejor país de Eurovisión. Cómo lo afrontan cada año, con la situación con la que están pasando, es elogiable, desde luego.
Bueno, ¿tenéis al cabo de este repaso un favorito, Laurita?
Yo tengo un ranking. Primero Suiza, segundo Croacia o Ucrania y tercero Italia o Francia.
Espera que te apunto. Es a ver, que... Sirena. Primero...
Suiza.
Eso. Segundo, tengo dudas entre Croacia o Ucrania.
Pues elige.
Pues venga, Ucrania.
Ucrania. ¿Y luego?
Y tercero, Italia o Francia. También tengo mis dudas.
Pues elige.
Pues venga, Francia.
Francia.
Y luego creo que España va a quedar séptima. Yo soy optimista. ¿Y Peli? ¿Cómo lo tienes?
Yo me quedo con los Rammsteins croatas como número uno.
Sí.
Y a mí me ha gustado la de Israel. La chica canta muy bien.
Ah, mira.
Y es una balada que no me duerme, así que me quedo con esa.
¿Y de tercero?
De tercero... no he elegido a nadie, pero bueno, te digo lo mismo, por ahí, Italia, venga.
Vale, Italia. Y ahora nuestros expertos, Jorge.
Yo, mi primera canción, por supuesto, es Suiza. Uh-huh. Me encanta. Segundo sería Francia. Y tercero iría, bueno, entre Ucrania, Italia, estoy un poquito ahí.
A ver, dime una, porque como es la porra, tienes que definirte.
Venga, pues Italia.
Italia, ok. Y ahora Luis, a ver.
Yo antes que nada, un detalle, Cristina, la experta el año pasado fue Carmen Lomana, que clavó el 17 de Blanca Paloma.
No, fui yo, que le dije a Carmen, increíble. Carmen, la 17 podemos quedar, y dijo Carmen, sí, la 17, o sea que...
Me gusta el 17.
Exacto.
Sí, fue así. ¿Qué opina Luis?
Yo primero? Mi postura es que creo que el festival, nos gusta o no lo van a Israel. Así que lo vamos a poner ahí. El segundo, por la fuerza del televoto, voy a poner a Francia y cierra el podio Croacia, a ver qué tal.
Y Francia y Croacia. Vale.
¿Y España qué?
España, te voy a decir una horquilla del 19 al 25.
Ay, madre, yo qué pesimista. Qué horror, de verdad. Bueno, voy a ver yo si me decido con las porras. A ver, yo digo, voy a decir cosas absurdas. Bueno, yo como el peli pienso que Croacia la primera e Israel la segunda. Bien. Israel la segunda y de tercero, ¿cuál era Suiza?
Pues la hemos puesto el como primera algunos.
El Nemo, vale, pues Suiza. Venga, esa es la mía. Pues mañana lo vemos. Muchísimas gracias a Luis Mesa, gracias a nuestro Jorge. Nos vamos enseguida, estamos aquí.
Hasta luego.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este domingo, todo sobre una jornada electoral histórica en Cataluña al minuto en COPE y en COPE.es.
Y desde las 7:30 de la tarde,
especial elecciones, Cataluña en su laberinto.
Con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
Vuelve la semana de Internet en El Corte Inglés.
Hasta un 30% en moda, accesorios, zapatería, deportes, belleza y mucho más en nuestra web y app.
Y hasta un 30% en electrónica, electrodomésticos y hogar, también en nuestras tiendas.
Solo hasta el 17 de mayo. Semana de Internet en El Corte Inglés con hasta un 30% de descuento.
Lo que estabas esperando en tienda, web y app del Corte Inglés.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros ya somos voluntarios. Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa, pasa. Tenía muchísimas ganas de verte.
Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Y entre pitos y flautas nos acercamos al ecuador del mes de mayo, que se nota en las temperaturas, sobre todo este fin de semana, aunque luego vayan a cambiar. Lo cierto es que ya nos imaginamos las temperaturas estivales y los calores que llevan al interior del coche. Esos sudores que te entran cuando abres el vehículo y dentro hace 40 grados. Un estudio realizado por las universidades de Duke y Berkeley en Estados Unidos asegura que en ese proceso inhalamos sustancias tóxicas, cancerígenas. Bueno, vamos a ver cómo y por qué. Para saber más de este estudio y de las sustancias, hemos llamado esta mañana a don Javier Jiménez, profesor de química ambiental y divulgador científico de la Universidad de Barcelona. Xavier, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Los coches y el calor, jamás lo hubiese pensado. El estudio dice que el 99% de los coches se ven en una situación curiosa y peligrosa. Cuéntanos.
Bueno, se trata de componentes que llevan las espumas y los tapices, la piel de tapiz de los asientos, que llevan una sustancia que se llaman retardantes de la llama, que son sustancias necesarias para bajar el peligro de incendio, y estas sustancias con el calor pues se evaporan más.
Madre mía.
Sí, sí.
Entonces, el 99%, dice el estudio, de los vehículos libera con estas sustancias, sí, un gas tóxico.
No es un gas tóxico, cuidado. Es un gas que si se acumula en concentraciones muy elevadas es tóxico, pero en las concentraciones en las que está en el automóvil no lo es, teniendo en cuenta además que este es un gas que lo tenemos en todas partes, está en casa, está en el ambiente natural. Esto hay que dejarlo muy claro, porque no se puede ser alarmista donde no hay que serlo.
Eso es cierto, pero si hubiese sido algo similar al oxígeno o al dióxido de carbono, no habría sido objeto de un estudio que lo señala.
Sí, se estudia todo. Esto quizá no es muy conocido, pero todas las sustancias que se utilizan, sobre todo todas las sustancias que el ser humano utiliza con algún tipo de funcionalidad, como sería este caso, se estudia todo, se estudia de arriba a abajo, siempre, bajo todas las circunstancias. Uh-huh. Son miles y miles de sustancias cuyos estudios se publican cada año parecido a este tema.
Uh-huh. De tal manera que en realidad el estudio es oxonedador, o sea, lo que viene a decir es que no hay ningún peligro y que da igual.
Lo que hay que hacer es ser consciente de ello. Pensad que las concentraciones que han encontrado en el aire son de nanogramos por gramo de muestra recogida. Nanogramos significa una mil millonésima de gramo. Y la dosis hacia el veneno, si ese gas se acumulara en cantidades mucho más elevadas, podría llegar a ser tóxico. Pero en las cantidades en las que se obtiene en el coche no lo es. Uh-huh. Aún así, hay que tomar medidas, por supuesto. ¿Para qué vamos a estar expuestos a una sustancia que, por culpa del calor, pues se evapora más que cuando hace frío? Que es lo que dice este estudio, ¿no? Debido al calor, esto pasa con todas las sustancias volátiles, se evaporan más cuanto más mayor es la temperatura. ¿De acuerdo? Pues ¿qué hay que hacer? Pues ventilar el vehículo antes de entrar, que es, en realidad ya lo hacemos.
Uh-huh. Bueno, yo no lo hago, la verdad. Yo me lanzo al vehículo absolutamente.
Pues es una buena medida abrir las puertas, poner en marcha el aire, la ventilación de aire interna y dejar, pues, por ejemplo, un par de minutos. El coche se ventile.
O sea, sobre todo esos días de verano que llegamos al coche, marca 40 grados, abrir, poner el aire y luego posteriormente introducirse en el vehículo.
Es que además no son 40 grados los que hay en el interior, porque el coche hace de invernadero. Provoca efecto invernadero y la temperatura dentro del coche puede llegar fácil a los 60 grados.
Uh-huh. ¿Qué son los trifosfatos?
Los trifosfatos son estas sustancias que son los retardantes de la llama. Es una familia extensísima de sustancias que, por ejemplo, tienen su contrapartida natural. De trifosfatos tenemos en el ADN, por ejemplo, de nuestro cuerpo. Y además se utilizan para muchas cosas. Se utilizan, hay derivados de los trifosfatos que se utilizan como abonos, se utilizan como fertilizantes, como medicamentos, como pesticidas. Y también están los retardantes de la llama y los plastificantes, también son trifosfatos, que en realidad el nombre más técnico sería organofosfatos. Este sería el nombre más preciso, digamos.
Para explicarlo de una manera muy popular y probablemente inadecuada, las goma espumas de los coches contienen trifosfatos que yo no sé si se multiplican o multiplican su efecto con el calor.
Claro, estas sustancias se añaden en forma de mezcla. Se mezclan en el momento de fabricar las espumas y entonces están incorporadas al material, pero son semivolátiles. Es decir, que se van perdiendo poco a poco y con la temperatura, cuanto más calor, más se volatilizan, más pasan en el aire, ¿no? Y de ahí viene esa detección de estos 20, 30, 50 nanogramos por nanogramo de muestra recolectada en el aire, en el ambiente de los vehículos.
Uh-huh. Y no se sabe de qué modo nos podría afectar en grandes cantidades a la salud.
Claro, en grandes cantidades sí que se sabe. Esto es perfectamente conocido porque si multiplicamos por 1000 esas cantidades de las que hablamos, entonces ahí hay efectos de intoxicación, por un lado, intoxicación típica, y por el otro, a largo plazo, existen incluso ligeras evidencias de que son cancerígenos. Pero estamos hablando de miles de veces más concentrados que lo que se ha detectado en los vehículos. Cuidado. Que eso es absolutamente clave porque la dosis hace el veneno.
Quisiera preguntarle si esto es más factible en los coches nuevos. Quiero decir que si la goma espuma está mullidita y recién puesta, a lo mejor los trifosfatos están más volátiles que en un coche que ya está más seco que la mojama.
Por supuesto, a medida que va pasando el tiempo, estos componentes retardantes de la llama se van perdiendo. Por lo tanto, una goma espuma antigua va a tener menos, pero también entonces son gomas que se van a incendiar más fácilmente.
Claro.
Entonces hay que balancearlo esto, porque no nos olvidemos que un retardante de llama es una sustancia que salva vidas. Eso también tenemos que tenerlo presente.
Pues lo mejor va a ser lo que dice don Javier Jiménez, que da el sol intensamente, recordar que es mejor abrir el coche, poner el aire, esperar 2 minutos y luego ya tranquilamente incorporarse. Muchísimas gracias por ayudarnos, interesantísimo. Un saludo.
De acuerdo, adiós, adiós.
Cosas que aprendo en este programa. Tú fíjate que se mete uno en ese horno estival y qué consecuencias puede tener. Bueno, también nos asomamos desde aquí en una ventana al mundo. Y fíjate que me ha llamado la atención un arzobispo argentino, Scheinig, en la misa del santuario de la Virgen de Luján, porque ha pedido vivir con más ternura, que uno podría decir, uy, qué cosa más hortera. Bueno, pues hablando de la Virgen y de su capacidad para abrazar y para transmitir cariño y compasión, dice, tenemos que ser fuertes y decir basta a la crueldad, basta a la brutalidad, basta a la grosería, basta, basta. Esto poner fin a la grosería tiene lo suyo. Voy a preguntar a Ginés García Beltrán, que es miembro de la Comisión Ejecutiva de los Obispos Españoles y obispo de Getafe. Muy buenos días, Ginés.
Hola, Cristina. Buenos días. Un saludo a todos.
¿Qué te parece a ti las expresiones de este obispo?
Pues que tiene mucha razón. Tiene mucha razón que hemos entrado en una espiral que en el fondo es una espiral de violencia, donde nadie pregunta, donde nadie argumenta, donde nadie pide razones, sino que lo primero es que te gritan, lo primero es que te descalifican, lo primero es que te juzgan, y eso no tiene buen camino, venga de donde venga. Entonces, poner como prototipo a la Virgen de lo contrario, de esa brutalidad, ¿no?, de esa zafiedad, de esa crueldad, como el ejemplo de la ternura de María, que escucha, que medita en su corazón, me parece muy bonito, me parece una idea muy bonita, pero ya no es solo lo poético de la idea, lo bonito de la idea, sino lo real que es en este mundo donde todo el mundo se ha constituido juez del otro y todo el mundo juzga al otro. Y ya digo, a mí lo que más me impresiona de todo esto es cuando alguien juzga sin escuchar lo que el otro ha dicho o por lo que el otro ha hecho tal cosa, sino viene la descalificación, además muchas veces con un lenguaje burdo, zafio, ¿no?, que atenta contra la propia dignidad humana, ¿no? Yo creo que tenemos que repensarnos esta violencia polarizada, ¿no?, o la violencia que nace de la polarización de una sociedad y de la que desgraciadamente no nos libramos ni siquiera en el interior de la Iglesia.
Sí que es cierto que llega un momento que parece que las redes sociales están alentando una forma de arramplar con cualquier principio sin pensar que detrás hay un ser humano. Y claro, esto luego calienta un debate que está alcanzando unas zafiedades extraordinarias.
Así es, muchas veces leer las redes sociales puede deprimirte, vamos, y puede ir contra tu propia salud, ¿no? Porque llega un momento en que incluso magnificamos lo que dice un grupo de 10, de 15, de 20 personas, ¿no?, y pensando que esto es el sentir de todo el mundo, y no es así. Pero vamos, yo entiendo, ¿no?, la libertad de expresión, yo entiendo el que cada uno se exprese, pero siempre con respeto al otro. Siempre lo que decía, detrás de una manifestación siempre hay una persona. Entonces, bueno, pues yo puedo estar en contra de algo, pero no por eso tengo que agredir al que lo ha dicho o al que lo ha hecho, ¿no? Pero bueno, vivimos en este ambiente donde no se salva nadie, ¿no? Entonces, muchas veces, pues los que tenemos que ser un poco espejo de la sociedad, pues somos los primeros que damos mal ejemplo, descalificándonos y chillándonos y haciendo de los distintos ámbitos de la vida pública, pues haciendo un campo de batalla, ¿no? Haciendo, parece que estamos poseando, ¿no?, en vez de conviviendo, ¿no?, en vez de dialogando. Yo creo que tenemos que hacer una llamada al diálogo, a la ternura, a la comprensión, a decir, no estoy de acuerdo contigo, pero bueno, te respeto, incluso pues te acepto, y no sé, me parece que este es el camino de la concordia, el que tanto necesitamos hoy.
Pues es la palabra de Ginés García Beltrán, nuestro obispo de cabecera. Muchísimas gracias.
A ti, Cristina, siempre. Un abrazo y hasta el sábado que viene.
Adiós.
Adiós, adiós.
Que hay que hablar del planeta de los simios, que no se habla de otra cosa, que están los trailers en los cines, que están las publicidades en las marquesinas, y para los que conocemos la versión clásica hay una verdadera curiosidad. Teresa Ecobo, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. La verdad, tengo que romper esta curiosidad diciendo, es un peliculón. Es que está muy bien.
Sí.
Funciona genial. Ajá. Es que está fenomenal. Es una película que cumple lo que promete. Es verdad que es cuando Andy Serkis resucitó la trilogía que había hecho hace nada, todo el mundo se quedó estupefacto porque funcionaba estupendamente las tres películas, ¿no? Entonces teníamos la curiosidad de qué va a pasar ahora, porque la película se quedó ahí en el olvido cuando Disney ha comprado Fox, entonces 20th Century Fox, entonces nadie sabía qué iba a pasar, si se iban a seguir haciendo películas o no. El caso es que ahora ha vuelto el reino del planeta de los simios, nos encontramos con los simios, que son los reyes del universo, y hay unos malísimos que no quieren nada más que reinar ellos, como siempre, que ni ternura ni nada, que quieren machacar a todo el mundo. Pero tenemos ahí un simio que empieza una relación con una humana, intentando hacer ver que sí es posible un mundo diferente. Es una película muy política, curiosamente, de la que se pueden sacar muchas lecciones políticas o reflexiones políticas, pero en lo que es una película de ciencia ficción y acción, funciona fantásticamente. El reino del planeta de los simios, que suena así.
Simios cazan a humanos. Eso está mal.
Juntos moriréis.
No, juntos fuertes.
Pero es muy difícil superar la anterior edición, recordemos, con Charlton Heston, de Los Simios. Yo no sé si cinematográficamente tiene esa calidad.
Sí, sí la tiene. Lo que pasa es que yo creo que Charlton Heston ha habido uno, nada más. Y es que te da igual que te veas ahora Los Diez Mandamientos. La peli sigue funcionando porque él tiene una presencia brutal.
Bueno, y es lo que pasa. El guion es fabuloso.
Claro, pero sí es verdad que sí, que cumple, de verdad. Es una película que funciona muy bien. Y además nos habla otra vez, ¿no?, de estos simios que son más humanos que los propios humanos, muchas veces, de su forma de mirar, de su forma de... Digo, los buenos, no los malos. Los malos son, pues, como cualquier otro simio humano que puede haber, ¿sabes? Pero sí que es una película que no llega a la calidad de la primera trilogía, porque claro, tú estás hablando de la de Charlton Heston, pero entre medias ha habido la de Andy Serkis, entonces esa también funcionó muy bien, y ahora llega esta nueva edición. Ahora seguimos con una película también estadounidense, que está dirigida por Alejandro Monteverde, un director mexicano que estrenó hace poco Sound of Freedom, que también es autor de Little Boy o Bella, estas películas de Eduardo Verástegui. Nos presenta una mujer italiana llamada Cabrini, Francisca Javiera Cabrini, que fue la primera mujer estadounidense en llegar a los altares, ni más ni menos. Una mujer que comienza una congregación para ayudar a los inmigrantes que llegan a Nueva York a finales del siglo XIX. Una película fantástica, pero fantástica de verdad. Pero luego, en lo que es como muestra y también reivindicación del papel de la mujer en la iglesia, de las mujeres que hacen grandísimas cosas con una enorme fe, pero además que ves que no son ellas, porque es que lo que hizo esta mujer es que construir hospitales, colegios. Bueno, en Madrid hay un colegio en su nombre, vamos, Francisca Cabrini.
El colegio Cabrini.
O sea, quiero decir que es una historia apasionante y súper bien reflejada. Así es como suena Una mujer italiana, Cabrini.
Si queremos construir un imperio de esperanza, hermanas, primero deberemos conquistar Nueva York.
Es una lástima que sea mujer, madre. Habría sido un hombre excelente.
Nunca harán lo que haremos nosotras.
Bueno, es que la frase que acabáis de poner, yo creo que... ¿Cuántas veces la has escuchado tú, Cristina? Un montón, ¿verdad?
Sí,
habría sido un hombre
sí.
Excelente. Madre mía, vaya mundo. Vaya mundo. Para que luego las feminazis piensen que son las únicas que han padecido el machismo, en fin. Y acabamos con una película titulada Aquellos maravillosos días, una coproducción entre Francia y Bélgica, protagonizada por unas actrices francesas maravillosas, pero que nos cuenta la historia de una chica que tiene una hija, una mujer de nuestra edad más o menos, 50, que tiene una hija y que no se ha llevado bien con su madre, pero ahora que está en la enfermedad, aparece la madre. Ella vive en un mundo rural y el mundo rural nos hace muy bien como del lugar que va a permitir que se apacigüe un poco lo que ha sido el pasado de esta relación. Aquellos maravillosos días es una película de verdad que nos habla de los lazos familiares, de lo importantes que son para sostenernos en los momentos complicados, ¿no? Que van a llegar tarde o temprano, ¿no? Y lo importante que es hacer que esos lazos sean buenos para la vida de cada uno.
Pero también desenfadada, ¿no? Porque es algo cómica.
Sí, ¿no? sí, drama. Sí, porque la madre es que era una loca carioca de joven, entonces tiene puntos ahí de un poco de destensar la situación. La verdad es que sí, la madre es que es muy graciosa, la abuela, quiero decir. Y te acabamos con las propuestas de 13 Televisión.
Estas tenemos, son las que me interesan.
Ahí está.
Vamos allá. Delta Force 2 a las 3:20, El perro sargento a las 4:13, después tenemos Los que no perdonan, De ladrón a policía por la noche, y una cinta que pasó sin pena ni gloria, más bien con alguna crítica mala, pero que a mí me encantó, que se titulaba Conspiración, protagonizada por Mel Gibson y Julia Roberts, que nos ponen hoy en 13 a las 11 de la noche.
Anda, esta mira, no la tengo, pues sí, yo fichado.
Sí, qué
sí,
cosas.
Sí, sí.
No, a la, las 11 de ficharla. La noche.
Sí, 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 que es muy curiosa.
Pues mira, se puede enchufar tienen a continuación de Eurovisión.
Sí, por ejemplo. Cuando toque, por ejemplo, o cante en la francesa esta.
Mañana Viva el Cine Español con Este cura a las 3:20 con el fantástico Antonio Garisa. Después vamos a por La Parejita, que ya nos gustaría para aumentar la demografía de España, pero bueno,
vamos, y otras películas.
Hay otras películas como Asalto al último tren a las 6:15 y Brannigan a las 9:15.
Pues Esther Esecobo, que nos ayuda con el cine todos los fines de semana. Muchísimas gracias, amiga.
Buen fin de.
Hasta luego. Chao, chao. Ay, ya ha llegado ese momento dramático, triste, desestabilizador, atroz, en el que acaba el programa. Pero que en los sábados es menos atroz que los domingos.
Porque volvemos mañana.
Ahí estamos, a las 10, las 9 en Canarias, con además las elecciones catalanas por delante. O sea, mucho que contar y montones de temas apasionantes. ¿De qué vamos a hablar en la tertulia de chicas mañana?
Ahí está. Es que estábamos hablando antes con la Lomana de la gala del Met. Y en una de esas ha aparecido Kim Kardashian con un vestido que no sé cómo le cabían los órganos vitales dentro de la cintura. No, es que es imposible. Entonces, claro, por eso preguntamos a nuestros oyentes mañana, ¿qué prenda te has puesto alguna vez y qué has dicho? ¿En qué momento a mí se me ha ocurrido ponerme esto?
¿En qué momento?
Esa pajarita más estrecha que tu cuello, ese tacón que se te salen los dedos por los lados,
ese pantalón que aprieta,
lo que viene siendo todo.
Todo.
Pues eso. Y estamos en el 666-55-400 esperando vuestros mensajes, vuestras anécdotas con el vestuario, que seguro que son muchas. Oye, que yo alguna boda he ido que he dicho, pero ¿en qué momento me he puesto yo este vestido? Qué incómoda.
Bueno, yo de niña que me ponían un vestido picajoso que después me llevaba a un concierto y me desollaba los muslos rascándome sin cesar porque picaba extraordinariamente. Pero todos lo hemos hecho. Nos hemos puesto cosas que no nos dejaban respirar, que nos han hecho hacer el ridículo, que
unos zapatos con los que no puedes andar.
Exacto, esto. Pues todo esto mañana en la tertulia de chicas, y nos mandáis un mensaje de sonido al 666-5540-00.
Eso es.
Bueno, ¿qué es esto que nos pone cinta? Solidonía se llama, Cheap Love. Bueno, ¿cómo vais a ver lo de Eurovisión? ¿Solitos o habéis hecho tertulia?
Yo creo que solo en casa, bueno, con mi mujer, sí, lo veremos juntos.
Yo me pondré los highlights luego. Es que es muy largo.
Los highlights son los titulares. Mira la que fina, la sí, sirena.
Hombre, claro.
Bueno, yo me lo pasaré muy bien con mi hija, con mi ahijada y con los aperitivos. Y haremos porra y toda esta historia. Y mañana os contamos a ver si hemos acertado o no hemos acertado. Recordad que Marcio Ortega ha llevado este tinglao, que somos Diego González el Peli, Paloma Paulete, Laura Rubio la sirena, Jesús García Arcilla el Listo, que el control era de Cinta Molina, y el central de José María Orihuela. Mañana tenemos muchos contenidos que sin duda no te van a dejar indiferente. Y Cristina López Lichting te da las gracias, te desea muy feliz tarde y una noche apasionante, y hasta mañana. ¡Adiós, España!
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Conspiración, hablo de la teoría de la conspiración.
Una de sus increíbles teorías.
Así que sugiere que la NASA va a matar al presidente de los Estados Unidos con un terremoto.
Está a punto de suceder.
Cree que estoy loco.
Y sus enemigos.
¿Con quién has estado hablando?
Lo sabe.
Tenía razón, ¿verdad?
Julia Roberts.
Estás paranoico.
Mel Gibson.
Lo estoy porque quieren matarme.
Conspiración.
Ellos lo controlan todo.
Estreno en 13. El sábado a las 11 de la noche. En 13.
¿Qué, por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
Llega a los cines Una mujer italiana, del director de Sound of Freedom.
Si queremos construir un imperio de esperanza, hermanas, por lo visto primero deberemos conquistar Nueva York.
Basada en la increíble historia real de una mujer que cambió el mundo. Una mujer italiana, 10 de mayo, estreno solo en cines.
Un refresco de cola, ay hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola, ay sí hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola, ay sí hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Hybrid Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la nueva gama híbrida. Solo hasta el 16 de mayo. Aprovecha esta oferta en tu concesionario más cercano.
Eso. Si necesitas asesoramiento jurídico para tu negocio, piensa en Legalitas. Y si necesitas un servicio de gestoría profesional, también. Porque en Legalitas te ofrecemos nuestro servicio global de asesoramiento jurídico y gestoría con abogados expertos y tu propio gestor personal. Ahora cuentas con un nuevo aliado que te ayudará a hacer tu día a día más fácil. 910-662. Legalitas. Que nada te pare.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Hola!
Cuando tu conexión sea tan buena que no necesites que tu suegra venga a casa, te vas a acordar de nosotros. Y cuando te diga,
¡ay, qué bien le veo por aquí! Esto todos los días, ¿eh?
Pues también te vas a acordar. Vente, que en Yastel tienes fibra y móvil de calidad por $43.95 precio definitivo. Llama al 1510.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Línea editorial.
Cadena COPE.
Si las encuestas no se equivocan, los catalanes llegan a las elecciones de mañana domingo con desafección y falta de interés. Ese estado de ánimo seguramente se explica por la distancia entre la agenda política y las preocupaciones de los ciudadanos de a pie. Cataluña es una de las autonomías cuyos ciudadanos mantienen una percepción más negativa de sus órganos de gobierno. El problema de la sequía podría ser un buen ejemplo de ese estado de ánimo. Los catalanes, como es lógico, están preocupados por la falta de agua ante la llegada del verano.
A pocos días de las elecciones, el Govern en funciones aprobó la reducción de medidas restrictivas sin que los embalses hayan alcanzado niveles adecuados. Hace años que en Cataluña faltan políticas que con un mínimo de previsión permitan hacer frente a las sequías que siempre vuelven. Algo parecido se puede decir de las políticas industriales. En un tiempo se decía que Cataluña era la Dinamarca del Mediterráneo por su capacidad competitiva, por sus servicios públicos, por la calidad de su sistema educativo. Hoy los informes de PISA reflejan un empeoramiento severo de la enseñanza. El proceso ha dañado también los niveles de renta. Según algunos cálculos, desde 2009 hasta 2017, cada uno de los catalanes habría perdido un promedio de 1.384 euros. Crece la desconfianza hacia los políticos y crece la desconfianza social. Sin confianza en las instituciones y sin confianza interpersonal, el desarrollo es más difícil.
Las dos, la...